Vamos a continuar con la mesa de conversación que se llama Imaginación Poética e Imaginación Política, Poesía y Política en el Siglo XXI. Van a estar participando Franco Bokowski, de Córdoba, Matías Ger, de Buenos Aires, Pilar Otero, de Bahía Blanca, Violeta Kesselman, de Buenos Aires, y Walter Lescano, de Goya. Todos estos poetas, de una u otra manera y de maneras muy distintas, le dan vueltas a este asunto justamente en sus propias obras, ¿no? La cruza entre imaginación poética y política. No hay una forma poética preestablecida para lo político. Si nuestra vida, nuestras ideas y nuestras luchas cambian, lo político tiene que encontrar cada vez una forma nueva y la forma una política. ¿La poesía transforma la manera en que vemos el mundo? ¿La imaginación poética es también un poco una imaginación política? Walter Lescano, que es poeta, es periodista y escritor, va a oficiar de coordinador participante de esta charla, así que las invitamos a pasar. Dentro de un rato, un poco más tarde, nos vamos a mudar, después de esta conversación, al tercer piso para empezar con las lecturas también del día de hoy. Así que vamos a disfrutar de esta conversación. Les pedimos que, por favor, silencien sus celulares, que acompañen también con atención y silencio, y recibimos a los invitados.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Un lujazo estar acá en el Festival de Poesía de Rosario 2025. Muy contento de la invitación. Y estamos por charlar una mesa que le pusieron como título Imaginación Política e Imaginación Poética, la poesía argentina en el siglo XXI. Tenemos cuatro grandes poetas que abordan esa cuestión para que poder charlar juntos, juntas, juntes. Violeta Kesselman, del Buenos Aires, 1983, publicó Intercambio sobre una organización. Morris, también una antología, estuvo participando en la antología 3030, Poesía Argentina del Siglo XXI, de la Editorial Municipal de Rosario. Y también junto a Ana Mazzoni y Damián Celsi compilaron La Tendencia Materialista, antología crítica de la poesía de los 90. Esto es en la Editorial Paradiso en el año 2012. Después también tenemos ahí en la punta a Pilar Otero, de Bahía Blanca, del año 1992. Decíamos que reside en Buenos Aires, escribe poesía y es estudiante de artes de la escritura en la UNA. Publicó los poemarios Vida Inútil, Saliva de Vidrio, Último Coletazo, Asuntos Internos. También participó en las antologías Devotas y Amenaza y Maravilla. También escribe sobre arte y política para medios digitales. Tenemos a Matías Ger, de Buenos Aires, 1984. Poeta, disque traductor, editor por espasmos, articulero, hago ruidito, entre comillas, y montajista de video en chastres. Codirigió la colección Chapita, el Centro de Estudios Poéticos Embalse, Gimnasio de Poesía y la editorial de poesía experimental Slim Book. También publicó siete payadas londrinas y un mix. Ubu, Crisis y Belleza, Yo, actualmente desarrolla el proyecto de poesía expandida Grupo Fin del Mundo y productor JPB, que se puede ver en el canal de YouTube. ¿Sí? La Jorge Polanco vuelve. También tenemos a Franco Bukowski, de Chaco, vive en Córdoba ahora, donde trabaja como docente, egresó de la UNC como profesor y licenciado en Letras Modernas. En 2012 obtuvo una distinción especial en el segundo concurso nacional de poesía del Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Neruda de Chile. Publicó Razones Personales, una nueva tentativa, Un ruido en la calle. Algunos de sus textos aparecen en publicaciones digitales. Ha participado en distintos festivales de poesía en diversas provincias. Entre 2014 y 2022 fue parte del equipo de trabajo que produjo el programa de radio La Nota Azul, entre otras cosas. Es militante del Partido Obrero. Actualmente cumple funciones gremiales como representante sindical. No sé si hay poetas más calificados para esta mesa de poesía y política. Y quería empezar con algo sencillo y tranquilo para ver si podemos calentar la garganta, la cabeza y el cuerpo un poquito. Y es tratar de consultarles ¿Qué piensan cuando, o qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensan en esta unión de estas dos palabras, poesía y política, ¿no? ¿Qué es lo que surge en su mente? ¿Cuál es la primera reacción ante esa unión? Que creo que es muy conflictiva y a veces también muy dada por sentada, y a veces hay lugares comunes y a veces no. Pero si uno, o ustedes leen esas dos palabras juntas, ¿qué es lo que primero les viene a la cabeza?
Bueno, ante esa pregunta, Walter, creo que voy a empezar reivindicando el título de la charla. Si el vínculo entre poesía y política, entendido linealmente, no me interesa para nada. No me interesa la poesía que haga política, porque para hacer política tengo mi partido, tengo mi militancia, tengo mi sindicato. Pero sí entiendo a la política o a la poesía como un gesto político, y digo que quiero reivindicar el título de la charla porque la charla está planteada como imaginación política e imaginación poética. Si hay algo que vincula a las dos cosas es la imaginación. No entiendo a la poesía sin la imaginación y tampoco puedo entender a la política sin la imaginación. Para mí es un hallazgo el título de la charla porque separa a la política de la gestión, de la administración política, y la pone en el terreno de la creación, porque la imaginación es la creación. Entonces se está ubicando a la política en lo que para mí es la política, por lo que hago política, por lo que me gusta hacer política y por lo que me llama y no puedo dejar de hacerla, que es la imaginación, la creación y por lo tanto la revolución. Y la poesía es lo mismo. No puedo, y entiendo que no se puede, al menos en mi práctica, entender las cosas de la manera en la que están, entender que las cosas están dadas de esa manera. Por eso la política tiene que ser imaginación y tiene que ser revolución, y para poder entenderla de una manera distinta, para poder ensanchar el espacio con el que se entiende el mundo y de lo que el mundo es, está la política y está la poesía, está la literatura. Entonces creo que lo que me permite vincular ambas cosas es lo que da título a esta charla.
¿Vamos en orden? Ok, bueno. Me gusta la respuesta. Me parece que efectivamente hay algo del orden de la creatividad y que en ciertos momentos hay como un poco y un poco, digamos. Cae un poco más o el lado de la política o el lado de la poesía. Momentos en los que quizás la poesía expresa ideas políticas muy transformadoras que no están tan en juego en la época, en el discurso político habitual, entendido en un sentido amplio, por eso me gustaba la respuesta, no quizás de bueno, los dirigentes, la tal cosa, así como más la superestructura, sino entendido más del discurso político o de la militancia o de las personas comunes que participan día a día en distintos ámbitos. Muchas veces, en ciertos momentos, la parte más creativa y que postula las ideas políticas más avanzadas, quizás puede pensarse en la poesía. Por el contrario, me parece que en muchos otros momentos o en determinadas situaciones, el discurso político va más a la vanguardia, plantea ideas más renovadoras, ideas más trascendentes, ideas con mucho más calado, y que en todo caso lo que hay que ver es, o si a uno le interesa o si uno quiere, que bueno, ¿qué puede hacer la poesía con eso, ¿no? Qué cosas está bueno tomar a la hora de escribir, qué cosas se pueden potenciar, qué temas se pueden plantear sobre la base de un discurso político que en muchas ocasiones es como, va muy adelante. Digamos. No me gusta mucho la idea como de, la política es gris y aburrida y pura administración y la poesía es el terreno de, por eso me parecía que estaba buena la respuesta, porque me parece que hay que ver en todo caso qué hace cada texto o en cada circunstancia histórica, qué es lo que sucede.
Sí, coincido con esto, el tema de la imaginación como algo que une las dos cosas. En mi caso, siendo un poco que lo político que puede llegar a tener también la poesía es un poco la deshabituación sobre el lenguaje, que un poco produce también, bueno, la posibilidad de imaginar nuevos mundos posibles, que bueno, después si se llevan a cabo o no, es ya cuestión de la política propiamente y quizás no tanto de quienes escribimos o quienes escribimos solamente. Pero sí, me parece también esto como que... Y también respecto a esto que decías, Viole, que a veces, no sé, los discursos se ponen a la vanguardia del lenguaje en un punto, también puede suceder que la poesía los reincorpore, los destruye y los devuelva, ¿no? Como algo diferente, como lo que hizo Leónidas con Evita, o bueno, hay varios casos, ¿no?, de desarticular el lenguaje político con que incluso adherimos y mostrar quizás otras cosas que no se dicen en ese lenguaje o las contradicciones propias, porque también siento que a veces, como bueno, el discurso político como tal o la idea de la política es más, bueno, hay que hacer, entonces no hay que confundir, lo cual con el tiempo eso ha llevado a solo al puro eslogan, y mientras que la poesía quizás puede pretender desarticular eso y mostrar sus contradicciones. Pero bueno, en la poesía no hay ningún tipo de responsabilidad frente a eso, lo cual permite esa libertad, y en la política sí, ¿no? Pero bueno, eso como agregar.
Yo estoy de acuerdo con la potencia creativa de las dos actividades humanas, tanto la poesía como la política. No me parecen dos cosas que estén tan separadas en sus esferas en Argentina. Cuando pienso en poesía en Argentina y pienso en un primer poema, o incluso como en algunos ámbitos también lo empezamos a desarmar, pensamos en La Refalosa, que es un poema escrito hacia un enemigo político y su forma de tortura, y también sabemos que hay poetas que han desaparecido por sus poemas. Entonces, ¿hasta qué punto son dos esferas, que una es la gestión y otra es lo administrativo y el pensar y el discurso, y en qué punto la otra es como una imaginación así tan inofensiva, ¿no? No me parece tan inofensiva, me parece que ambas son elementos como transformadoras y despabiladoras de la sociedad. Después, a dónde se pone el pragmatismo y a dónde está capaz una cosa más romántica es otra cosa. Pero eso, como capaz, escuchándolos, como bueno, no, yo no sé si hago tanto esa división. Me parecen también en algún punto de la historia la misma cosa, en muchos momentos de la historia la misma cosa.
Parece que de noche.
Bueno, voy a ir también comentando algunas cositas, pero siempre son en tono de pregunta, por esto que se está armando, que está buenísimo, de cada uno. Muchas veces surge esto de qué vinculación hay de ser en relación a la poesía política, porque ya para eso, como planteas vos, está un poco la unidad básica, la calle, hay algo ahí que parecería, lo digo entre como totalmente inútil de escribir, ¿no? Poné el cuerpo, ¿para qué vas a escribir? Si tanto te interesa, movete. Todo esto lo estoy diciendo como preguntas, como para ir pensando cositas. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Cómo establecen, digamos, el juego con el lenguaje para exceder esto que sucede de la consigna política, el panfleto, esta cuestión de lo puramente bajado a tierra? ¿Cómo utilizar el lenguaje para que sea político, pero que no quede estancado o cristalizado en una serie de consignas que ya circulan en la calle, circulan en todos lados? ¿Qué herramientas tiene la poesía para trascender lo puramente territorial, si querés pensarlo así?
Bueno, yo creo que un poco el avance de la respuesta a esa pregunta, a esa duda, está en algo de lo que planteó Matías recién, que lo anoté, porque él dijo que la poesía genera o tiene una capacidad de imaginar nuevos mundos posibles. Entonces, si la poesía tiene la capacidad de imaginar nuevos mundos posibles, tiene una responsabilidad muy grande, digamos, que no está desligada de la libertad que tiene. Porque vos dijiste, bueno, el político tiene la obligación de mostrar eso en la realidad, pero sin la capacidad de imaginar lo posible, de imaginar que la realidad no es lo que está, sino lo que puede estar, y lo que puede estar hay que imaginarlo para poder hacerlo y para ponerse a trabajar para hacerlo. No es que una cosa tenga más peso que la otra, porque, como bien dijo Pilar, la historia argentina hizo que la literatura esté ligada a la política, aunque el avance de la historia la fue separando, ¿no? Ahora, ¿cómo llega eso al poema? Miren, por ahí uno puede tener algunas ideas claras, pero siempre es mejor cuestionarlas y entrar en duda. Yo hoy estuve a la mañana en la charla que dio Marilia y la, después la que dio Montalbetti, y algunas de las cosas que dijo Marilia, de alguna manera sirven ahora para responder, es como un machetito para responder ahora lo que vos decís, porque ella habló en un momento de la dislocación y gestionó, alguno de ustedes habrá estado hoy en la charla, hoy a la mañana, y habló de y mostró algunos recursos para escribir su obra poética, su poesía, pasando, saltando de una lengua, de un idioma a otro. Y eso es buscar nuevas maneras de decir, es buscar nuevas formas de imaginar lo posible, es irse un poquito más allá de lo que está, decirlo de una manera diferente que no la tenés pensado antes del hecho, antes de la realidad. Quiero nombrar ese vaso, pero para nombrar ese vaso voy a buscar un lenguaje que no tengo todavía. Eso es revolucionario y es político, y eso es la poesía, no otra cosa.
Yo quiero hacer una breve reivindicación de la consigna y el eslogan, porque a veces... No, me parece súper interesante la pregunta, y obviamente me parece que no solo quienes escriben, arranco por otro lado, arranco más atrás. Me parece que esa pregunta de cómo escaparle al eslogan o a la consigna no es una pregunta solamente que deba hacerse quienes escriben poesía política. Creo que todo el tiempo la poesía, como decías vos, está lidiando con cómo no decir de manera anquilosada la poesía, o en la narrativa también, ¿no? Dar a cada uno lo que corresponde, en la literatura. Busca todo el tiempo cómo hacer eso, ¿no? Entonces no lo sacaría de ahí. Después, dicho esto, me parece que sí hay consignas políticas, en lo específico, ¿no? Que tienen mucha potencia y que a la vez que buscan eso, como no confundir, bueno, hay algo que también ahí está bueno. Y en todo caso es como, bueno, vos laburás con eso. No tengo una respuesta de cómo laburamos con eso. En ese sentido, me parece que a veces hay como más temor, lo digo incluso por mí misma, a parecer como ingenuo o consignista. Y yo creo que quizás a lo que hay que tenerle, no sé si más temor, pero más respeto o evitar, es hacer un cínico. Un cínico, un paso de todo y demás. Y eso me parece que es algo que quizás aparece en mí como algo que es preferible y yo creo que no es así. En tercer lugar, hay un concepto que leí hace un tiempo en un libro de Nicolás Vilela, que es el concepto de mesopolítica, que es como, bueno, ni la superestructura dirigencial ni la micropolítica donde, como decía Juan Aviñosi, está el pullover verde que por sí es político de movida, y ahí, en ese lugar, en el medio, ¿no? En la política que se hace de forma organizada, pero a nivel intermedio, por así decirlo, me parece que hay cosas que también están buenas para mirar. Y también depende de cómo uno mire, me parece, ¿no? De cómo uno escuche un poco lo que se dice, qué se dice, cómo se dice. La mejor manera, si es que la hay, me parece, de huir de la consigna como del fuego en todo momento, sea político o no, es eso, abrir el oído y laburar.
También se me ocurre un poco en relación a esto de lo con consigna o sin consigna, por dar un binomio, pero siento un poco que quizás también la poesía política, que era más de consigna, responde más a una realidad social, cultural del siglo XX, porque pienso, no sé, Tunión, Fernández Moreno, como que tenían, incluso Juana en sus poemas más sesentosos, como que bueno, hay un empuje hacia la consigna. Y siento un poco que ha devenido ya este siglo, ni siquiera hay consignas en la política, ¿no? Entonces es muy difícil también como, bueno, cómo rearticulás eso en un lenguaje poético cuando la futurabilidad o la ilusión de futuro que tenemos es muy diferente a la que había antes, ¿no? Creo que hay un cambio un poco en eso. Quizás también otro gesto político puede ser releer eso y entender en la lectura cómo readaptarlo a... Como que también siento que lo que es... Como que el único gesto político no es solamente escribir, sino también poder leer. Y a partir de la lectura poder quizás reformular lo que es una consigna. Y por otro lado, también pensaba un poco en relación a la pregunta y en relación al último que dijo Viole, como que hay consignas quizás que sí existen en la poesía o que sí hay, que quizás responden más a la micropolítica, ¿no? Y me acuerdo mucho de este poema de Mariano, que no me acuerdo cuál era la consigna, pero el, cuando muere este chico en la fiesta electrónica. Exacto. Y ahí hay una consigna, ¿no? Incluso repetida a lo largo de todo el poema. Nada más que, bueno, no, uno no la puede leer como consigna porque es, no sé, un libro de poema, lo que sea. Pero me imagino que eso, como que hay formas de llevar la consigna sin que evidentemente sea una consigna y quizás se da más en esto, gestos más de la micropolítica que la gran política o del gran enunciado de la política, ¿no?
Yo me perdí de cuál era el disparador un poco.
Consigna
o no consigna, bueno, no. No era eso, era en qué pensamos cuando escribimos poesía política, algo así, ¿no? Creo que sí hay un trabajo con el lenguaje. Me parece que ahí hay una especie de consenso que todos tenemos y como Montalbetti también hoy a la mañana, que le mandamos un saludo, de esto de buscar decir algo nuevo con el uso del lenguaje que se está haciendo, como bien hace Mariano Blatt en esa aliteración. Pero no me parece tampoco como menos poético lo más explícitamente buscado poético. No sé, no me parece menos poético June Jordan que Mariano Blatt, no sé. O Angélica Freitas, no sé. Creo que el feminismo en el del 2007, 10, 12, 15 en adelante... se han publicado muchos libros con muchas consignas y muchas consignas desarmadas y con muchas historias y ahí también hubo un espacio para narrar y para de alguna forma documentar lo que estaba pasando en ese momento con ese movimiento político y no me molesta que algunos de esos poemas sean más hiteros que otros o más pop que otros o que no tengan capaz un juego tan rico con el lenguaje. Me parece que a veces simplemente hay que decir lo que tenemos para decir en el momento en el cual lo estamos pudiendo decir. No, ahora con el diario del lunes es como, bueno, menos mal que se publicaron todos esos libros, menos mal que todas esas poetas tuvieron en algún momento un escenario, un micrófono, una consigna, eso, un espacio en el mercado editorial que también es como muy... muy cuestionado de por qué algunos libros sí, por qué otros no, y las modas políticas y la posibilidad de ser publicada o no ser publicada, y como bueno, para mí hay que tomar las oportunidades que aparezcan, porque también está claro que el enemigo está muy al acecho todo el tiempo.
Bueno, yendo un poquito también al título de del encuentro de hoy que tiene que ver con el siglo XXI, pensaba que bueno, voy a decir una obviedad grande como un templo, está todo en crisis, ¿no? Los partidos políticos, la juventud, no hay lugar que no esté en crisis, digamos, vivimos en crisis permanente. Y en ese sentido, la parte de la política, pensando en que cada vez va menos gente a votar, cada vez los partidos nuevos son los que están logrando llegar al poder... Los psicópatas están al mando de todo. ¿La poesía tiene algo para decir en relación a eso nuevo o la poesía también va reflejando esa desintegración de lo que está ocurriendo? Me lo pregunto porque también esto que decía, que surgió recién respecto de lo micro y lo macro, también resulta muy complejo para cualquier ser humano ver toda la foto. Ver toda la foto, ¿no? Entonces... Pareciera ser que para entender este momento tendríamos que leer 78 libros de poesía de todo el mundo para armar una sola foto. Una sola foto, ¿no? Entonces, voy a la pregunta. La poesía en este momento, pensando en el siglo XXI, ¿es posible que pueda reflejar algo de lo que está pasando? ¿Son puras intuiciones? ¿Es trabajar más con el lenguaje? ¿Es trabajar con lo que está pasando en la calle? Porque realmente hay una desintegración de muchas cosas que están pasando. Y no creo que alcance con poner Rappi en un poema, como que sabés lo que está pasando.
Bueno, ¿qué tema? Yo creo que sí. O sea, que la respuesta sería sí. Que sí puede. Sí, listo, va. Zafé. No, sí. Y va incluso, volviendo a la anterior, más allá de la consigna o de poner rápido en un poema. Sí, porque la poesía es la capacidad de imaginar. Y sin la capacidad de imaginar no hay mundo. O sea, se entiende, uno puede tener un mundo y puede decir, bueno, este es el mundo. Es la crisis, es la guerra y ya está. Y está eso. Pero el mundo es transitorio, la realidad es transitoria. Y siempre la realidad está un poco más allá. Ahora, ¿cómo llego más allá? Si no la imagino y la creo con el lenguaje, no voy a llegar. Y eso, le digo, va más allá de... Por eso vale la consigna en la política, porque sin la consigna no avanzo. Y por eso en la política cada vez hay más consigna, en la política capitalista cada vez menos consigna. Foto sin consigna. Pero en la política revolucionaria la hay, y nosotros discutimos, los trotskistas, discutimos horas y horas una consigna. ¿Por qué? Porque sabemos que la consigna es para avanzar. Porque la consigna es qué pasito voy a dar para que la realidad sea distinta. Y esto va más allá de la consigna o no que se pueda tener en la poesía, y también lo planteo. Miren, hace poco estaba leyendo un poeta, Sam Jamil, quizá lo ubiquen, muy interesante poeta norteamericano, que armó un grupo que se llama Poetas contra la Guerra en Estados Unidos. En el 2002 le llega a Jamil un mail de la Casa Blanca invitándolo a un evento en la Casa Blanca. Unos días antes habían estado bombardeando Irak, y Laura Bush, la mujer de Bush, le mandó un mail invitándolo a un evento en la Casa Blanca. Lo mandó a la mierda y no fue, y armó este grupo Poetas contra la Guerra. Un gesto político enorme. Y es poético. Y es poético eso. Eso es poesía. Porque ahí el tipo dijo, no, al lenguaje yo no lo voy a poner en función de la guerra. Y Sam Jamil, que tuvo ese gesto, tiene un poema muy interesante que se llama Un canto pisano, que es una reivindicación de Ezra Pound, que es un poeta que cuando terminó los cantares se los dedicó ¿a quién? A Benito Mussolini, fascista. Y cuando Benito Mussolini le dijo, che, es muy bueno esto, se lo habrá dicho en italiano, ¿no? Pero es muy bueno esto, ahí él decidió, esto es publicable y voy y lo publico. Un tipo que tomaba de un fascista como Mussolini la última palabra para la poesía. Sin embargo, la poesía de Ezra Pound es una poesía que nos permite avanzar, porque nos permite encontrar lenguajes distintos, nos permite encontrar maneras diferentes de decir el mundo, y cuando encontramos maneras diferentes de decir el mundo, hemos dado al menos un pasito para que el mundo sea diferente. Y ahí hay un gesto político de la poesía, de la que el que se quiere escapar es un canalla.
Con respecto a la pregunta, si la poesía tiene la capacidad, me parece que es inevitable que termine de algún modo, incluso por la negativa, apareciendo algo, como vos decías, de esa desintegración, ¿no? Por la negativa, porque esa desintegración en todo caso lleva a leer peor la realidad, a tener menos tiempo, a tener menos tiempo para sentarte y escribir, digo, y esas cosas se terminan viendo. Dicho esto, me parece que también tiene la capacidad de esto, plantear algo hacia adelante, y me parece que lo más interesante es justamente lo que mezcla las dos cosas. Bueno, por un lado, captar lo que está sucediendo de algún modo, pero no, por otro lado, hacer como una pequeña abertura hacia algo más, que es, me parece, lo que justamente tiene más interesante la militancia política. Digo, porque si no es como la política, y es como, ¿qué sería la política? No sabés ni con qué se come, quién es, soy yo, sos vos, quién es. Estoy hablando como ya en este punto y a título personal de la militancia política. Es siempre bueno reconocer la realidad, o sea, si Lamborghini decía como, bueno, devolver la distorsión multiplicada, que esa distorsión te abra hacia adelante, ¿no? Algo de eso.
Sí, es que coincido con lo dicho. O sea, siento que es inherente a la poesía, que no puedes escapar de la época en la que vivís, por ende ese detritus o deterioro social va a aparecer. Creo yo, quizás es medio polémico lo que voy a decir, pero creo yo que la poesía por lo menos se puede prestar al goce, que no tiene por qué ser algo malo el goce, todo lo contrario, al goce de ese detritus, en el sentido de, bueno, nada, como hacer una fiesta del lenguaje con eso. Que justamente esto que decías de Pound, si bien Pound era fascista y demás, en su poesía aparecen todas las contradicciones del fascismo incluso. Y eso lo logra porque no tenía ningún tipo de... O sea, nadie leía la poesía de Paun en Italia, él tenía un canal de radio, nadie le da bola, incluso parece que lo llamaba bastante a Mussolini y Mussolini no lo quería atender, era como medio un insoportable. Y bueno, eso justamente el tipo podía decir lo que se le cantaba, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero gozar con ese lenguaje y hacer de esa... de ese periodo, que aparte era un periodo de guerra, digamos, y bastante cruel, y hacer de eso, bueno, otra cosa. Entonces siento que sí, que la poesía tiene esa capacidad, lo quizás interesante es preguntarse qué hacemos con esa capacidad o con esa aptitud del lenguaje que encontramos en la poesía y la razón por la cual nos gusta. Como decís vos, no hace falta meter el rapi, pero quizás lo que envuelve a la situación de que haya un rapi ahí, ¿no? Y quizás no nombrarlo directamente, sino, bueno, hacer curvas, no ir al objeto directamente, sino como tratar de alguna manera dar ese contexto. Y que eso puede estar dado ya sea porque nombrás al rapi, porque tomás la voz del rapi o por lo que sea, o algún tipo de otro juego lingüístico o simplemente sonoridades, homofonías o lo que vayas captando de cómo poder representar esa foto, ¿no? Que bueno, nunca va a ser total porque en verdad cualquier representación siempre es parcial, pero bueno, coincido con el sí, quizás es interesante pensar en los cómo poder representar esa, bueno, eso, ¿no?
La retuve un poco más la pregunta esta vez. Y con respecto a la desintegración que nombraba Walter, si bien consigo con mis compañeros de mesa en la potencia y en la posibilidad de la poesía de imaginar, digo, si no, no estaría acá, y celebro estos encuentros, el cuerpo a cuerpo, la palabra en vivo, creo que todos estamos de acuerdo, pero sí creo que la poesía es parte de la desintegración en tanto y en cuanto quienes escribimos poesía y quienes la viven también estamos metidos en esta vorágine enloquecedora que nos propone la realidad, desde la clase gobernante hasta el uso exacerbado y adictivo de los celulares. Es como que si nos estuviésemos peinando rayas todo el tiempo de celular, todo el tiempo uno en la cara del otro, no hay ningún tipo de tabú. Y a mí esa cosa enloquecedora en mi poética se me metió adentro. Yo lo veo, o sea, lo enloquecedor de la realidad está ahí y también opera sobre las condiciones materiales de la escritura y de la lectura, que empieza a parecer como una especie de lujo. Y ahí también hago como una pregunta política de quiénes podemos escribir y quién puede leer, ¿no? En una Argentina en la que todos sabemos que tenemos quizá muchísimo más trabajo, o ganamos muchísimo menos, o simplemente ganamos muchísimo menos, o no tenemos trabajo. O sea, como que las variables son más o menos esas y hay una brecha cada vez más grande entre quienes tienen la manija y los que estamos abajo, digamos. Y eso sí lo veo erosionado en un sentido en el que es parte también de esa atmósfera. O sea, no es que somos poetas románticos con un mecenas en un castillo en Inglaterra, ¿no? O sea, somos laburantes, ¿no? Sindicalistas, todo. Bueno, gracias. Pero bueno, no tengo una propuesta. Ahí carezco de política. No tengo no sé qué cosa pragmática hacer para que esto no sea un derrotero. Pero me parece que está algo del deterioro, se está colando en todas las esferas de la sociedad, me parece. Quizá la poesía nos permite imaginar qué hacer para contenerlo o qué inventar para darle una vuelta, incluso para divertirnos o para encontrarnos o para hablar de lo que hacemos, para hablar del lenguaje, para hablar de la realidad. Sin duda la potencia está ahí y sin duda también la potencia destructora de las propuestas políticas de hoy en día que un poco están... en los centros de poder de global de todo el mundo en este momento, también operan. Son todas fuerzas que operan al mismo tiempo y se pegan codazos, me parece, ¿no? Como esa es la imagen, como que disputándose la misma cosa con mucha violencia, me parece.
Quiero agregar algo, Perdón, rompí por primera vez el orden perfectamente. No, porque ahora, ahora ya rompí el hielo y rompí el orden. No, algo muy breve sobre la desintegración al deterioro. Como me parece que está bien tomarlo como dato base, pero también está bien pensar que hay muchas cosas que no tienen que ver con ese deterioro. A nivel político lo digo, ¿eh? Obviamente sí, los afectos, tu casa, lo que te gusta hacer, tus mascotas, bla, eso desde ya y está bien. Pero también a nivel político hay muchas cosas que están sucediendo que van en la fuerza contraria a ese deterioro. Y me parece que en todo caso, bueno, la poesía puede poner un ojo ahí también y también sencillamente podés sumarte a hacer cosas en esos espacios que no están siendo parte de ese deterioro. Que cada cual verá cuál es. ¿Vos
crees? Sí, seguimos rompiendo. No, porque pensaba en esto que estábamos hablando también y en relación a eso, como que estamos hablando de poesía y de política, quizás en términos muy generales, pero también dentro de, digamos, también la poesía tiene algo muy político que es su forma de circular, ¿no? O sea, la manera en que circula a través de ediciones independientes, a través de fanzines, a través de lecturas, que no es muy típico en otras artes de la escritura. Nadie compra un fanzine de un filósofo, ¿no? Ni compramos un... Ajá. Y la otra es justo, venía buscando unas cosas sobre el tema del declive, o sea, lo que se llama, ¿no?, como el declive editorial, es decir, cómo las editoriales se supone que publican menos. Y encontré una cosa curiosa, que es que, por ejemplo, un bestseller en comienzos del siglo XX, va a mediados, que es como la época máxima, tenía que vender 200.000 ejemplares. Hoy día un bestseller, que no es literatura que quizás nos interese, no importa, es solo a modo de ejemplo, vende 10.000. Pero en todo ese declive sucede que hay y se concentra en menores editoriales, como lo hemos visto, ¿no? Ahora es Sudamericana, Alfaguara, Tusquets, y la mayoría incluso son la misma empresa con diferentes nombres. Pero frente a ese declive hay una subida de editoriales independientes por la accesibilidad a los medios de producción y porque además se da también, digamos, espacios donde el acceso a esos medios de producción después vos lo puedes ir a mostrar, ¿no? Porque no es, bueno, voy, edito mi libro en Rafaela y lo vendo en la plaza, sino es voy a un lugar donde además congrego con otra gente. Y yo creo que eso tiene que ver, tiene una impostura política fuerte en el sentido de, bueno, cómo circula la poesía, que es cómo circula la información y cómo circula la palabra. Nada, quería agregar eso.
Sí, incluso algunas editoriales deciden políticamente no tener ISBN para que vaya por otro lugar. Siempre que mi vieja me pregunta, le digo, mira, hay mucha plata negra en la poesía, y se ríe, y me parece como un buen ejemplo el que dio Matías. Y quería ir a la siguiente pregunta pensando en esto que se está armando, porque yo nombré Rappi porque a veces uno dice, bueno, estoy hablando de las condiciones laborales actuales y en este momento, me fui a enterar por cosas que pasan en algunos barrios, mucha gente utiliza el traje de Rappi para robar, como para acercarse a alguien. Y vos fíjate, alguien cree que está hablando de las condiciones laborales y para la otra persona eso ya es una cosa delictiva. Entonces, la realidad fue más rápido que el poeta, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y no me quiero poner la caña, ¿no?, que nunca hice terapia. Pienso en las palabras y cómo hoy pareciera ser, siempre el lenguaje va muy rápido, pero hoy pareciera ser una desestabilización total, desde la palabra libertad hasta cualquier tipo de palabra o significante, se fue corriendo hacia un lugar en donde podemos entrar a un bar, 5 personas sentadas a la misma mesa y todos van a pensar distinto sobre una palabra. Es decir, las palabras están siendo cada vez más plásticas, se fue todo al carajo, nadie sabe qué significa cada cosa. Y acá retomo con la pregunta. Piglia decía que la poesía es el género que más se encarga del estado en el cual se encuentra la lengua en cada momento histórico. ¿Ese podría ser una función de la poesía pensando en esto de lo político? O como decía Mati, siempre es mejor bordear esas palabras un poco laxas, un poco movedizas. ¿Qué pasa con el uso de las palabras? Pensando en este momento histórico, siglo XXI, todo se está corriendo, hay que correrse de esa preocupación y escribir lo que a uno le pinta. ¿Qué pasa con eso?
Está complicado. Puede ser que sea de con el estado del lenguaje, pero siempre lo está creando, digamos. Hay una cuestión allí que a mí me parece importante destacar, que ha surgido acá de la charla, que es sobre, bueno, ¿qué hacemos con eso? Si hay un estado, sea de la realidad o sea del lenguaje, vos lo planteabas como cuestión, bueno, hay una capacidad allí, que vos la definiste como capacidad de imaginar, bueno, ¿qué hacemos con eso? Se puede elaborar, se puede trabajar, pero también hay un límite. Y me parece que también es importante decirlo porque si no, idealizamos como si la poesía pudiera resolver los problemas del mundo y no va a parar la guerra en Palestina la poesía. No la va a parar, no va a ser un acuerdo de paz la poesía, ¿se entiende? En términos reales y materiales. Puede servir para interpretarlo, expresarlo y para mostrar la realidad, para darle un sentido a cosas que no tienen. A veces la realidad no tiene sentido. Que estén una masacre así no tiene sentido. Y la poesía puede al menos mostrar que ese sentido no está. ¿Se entiende? O exponer la falta de sentido ante eso. Pero para avanzar en la transformación hace falta más. Hace falta más que la pura capacidad de imaginar. Y en esto hay otro elemento que entiendo de vínculo entre ambas, que es entre ambas, entre la poesía y la política, que son aquí el asunto de esta mesa de hoy, que es la lucha, la disputa. Ambas son luchas, son peleas, son disputas. Entonces, si solamente muestra el estado de la realidad o si bordea los sentidos de las palabras y el lenguaje, como lo planteabas recién, Walter, creo que es parte de la lucha o la disputa que se plantea o que uno decide asumir o no en la elaboración, la creación de la poesía, digamos. Por eso antes me refería a asumir o no esa capacidad de imaginar y qué se hace con eso, puede ser la decisión de un canalla o de alguien que asume una responsabilidad para hacer algo con ello. Pero también creo que hay que ser consciente de los límites que tenemos y que tiene el lenguaje y que tiene la poesía para transformar una realidad, porque creo que hacen falta otras cosas. Y en definitiva, la lucha política no se resuelve con poesía. O sea, yo no creo, al menos desde mi punto de vista, que se resuelva con poesía, sino que se resuelve con lucha política de partidos políticos, porque es la manera en la que entiendo concreta y materialmente a la política. Sin embargo, no podría haber una perspectiva si no rodeamos el sentido hacia algo nuevo, que es para lo que usamos la literatura, y la usamos materialmente a la literatura, porque tiene esa función de que el mundo apenas se nos pueda hacer un poco más vivible. Voy a nombrar un ratito nomás. Una vez estuve en una charla con Osvaldo Bossi y Osvaldo Bossi decía una cosa que para mí, a mí me pareció fenomenal, muy, muy bella, porque él decía, yo era pobre, de barrio, homosexual, la poesía no era para mí. No era para mí. Y me gustó de entrada la poesía, la usó como una herramienta para declarar su amor a sus compañeros de trabajo, que trabajó desde muy chico, y le salvó la vida. Le hizo la vida bella, la hizo más vivible, y eso es revolución, digamos, y eso es un nuevo sentido para la palabra. Eso es decir, no es el lenguaje tal como está, es la vida diferente que está en la poesía.
Me acordaba de la frase de Pound, que ya salió muchas veces acá, Pound. La idea de que la poesía, el rol es mantener limpias las herramientas del pensamiento, ¿no? Entonces me parece que vos decías, bueno, la palabra, que tanto manoseo con las palabras, que me parece que creo que nunca no hubo o manoseo las palabras, o que no se sepa qué quiere decir tal cosa, o que unos quieren una cosa y otros otra. Me parece que, digo, tampoco para pegarse como es el peor momento de la historia absoluta, digo, como es muy malo, pero creo que siempre hay una disputa en relación a eso y que en todo caso desde la poesía o desde la literatura, digo, para abrir un poco más y no endiosar, ¿no? Se puede mantener limpias esas herramientas y pensar algo más, como también me parece que se pueden tener limpias desde la política, ¿no? Desde el discurso político concreto, ya sea de alguien con una responsabilidad más institucional o no, o desde un militante que va y le da la discusión a un vecino que cree que libertad es alguna cosa, no sé, tener tu propio emprendimiento y morirte de hambre, ¿no? Y dar esa discusión. Me parece que ambos discursos pueden servir para eso, pero que en todo caso, un poco como decías vos, hay una frase de Máximo Kirchner que a mí me gusta mucho, que es la velocidad de los deseos es más rápida que la velocidad de la construcción. ¿No? Hay algo que, bueno, vos lo enunciás, vos podés tener limpias las herramientas, qué sé yo, pero después tenés que meterle. Y cuando tenés que meterle, bueno, hay como decías, hay límites y en todo caso hay cosas que solo se pueden saldar o hacer avanzar mediante la política organizada.
Yo ahí creo que viene, digo, estamos hablando de la palabra y para mí una de las cosas que está comprometida en esto no es la palabra, sino es el uso del tiempo. Y creo que la poesía, me voy a hacer eco de un título de Watanabe que se llama Elogio del refrenamiento, tiene esa capacidad, ¿no?, de refrenar, o por ejemplo Duchamp usaba una palabra que era retar, ¿no?, retraso en vidrio, o retardo en vidrio, como se llamó originalmente el gran vidrio. Y es un poco, creo yo, que más allá del uso, cómo lo usamos, el hecho de ir a leer un poema o ir a leer literatura produce otro tipo de temporalidad. Y esa otra temporalidad, que tiene que ver con una temporalidad mucho más detenida, casi en loop, que te obliga a volver a la palabra, volver a releer, está justamente lejos del uso moderno de las redes o de la política en redes, de la velocidad de ese discurso que todo va a mil por hora, decís una cosa, después se desniega la otra, que puede obviamente ser absorbido por la poesía, pero en el momento que la poesía lo absorbe, para mí, igualmente ese refrenamiento, ese detenerse, sucede. Me parece como algo incluso inherente al poema o al arte en general, ¿no? Como poder detener algo y suspenderlo por un espacio de tiempo. Y yo creo que ahí es algo que es interesante porque un poco hay algo, digamos, que se juega ahí, que es el uso del tiempo, que para mí es algo importante también a nivel político. Cómo usamos nuestro tiempo y cómo hacen que usemos nuestro tiempo, ¿no? Eso.
Siempre me toca último. No, está bien. No, estoy de acuerdo que la mayor herramienta de transformación de la realidad es la política. Intento ser consecuente con eso cada vez que tengo que meter una boleta en una urna o marcar una cruz. Y también sí creo que la poética o la poesía puede acompañar ese movimiento, puede retratarlo, puede sintetizarlo, puede, como decía Mati, capaz darle una pausa a una vorágine que va por un carril mucho más rápido que la de los deseos y la concreción de esos deseos. Pero sí, sin duda, en ese sentido, la política le gana de alguna forma, ¿no? Como la política es una herramienta transformadora indiscutible. Por eso creo que también coincidimos en ese punto. Esa es la síntesis.
Bueno, tengo algunas preguntas individuales también. La tradición de la poesía latinoamericana está muy vinculada no solamente con la política, sino con gente que dio el paso y dijo la poesía no sirve, agarró el fusil, etcétera, ¿no? O sea, es parte del acervo cultural latinoamericano esto. Tenemos acá un militante, alguien que pone su cuerpo ahí en ese lugar. Te pregunto por esta, no sé llamarlo, corregime por favor, dualidad, doble personalidad, un flujo que va y se retroalimenta el poeta, del militante, del docente. ¿Qué pasa con estos dos elementos conviviendo en vos? Lo que nos quieras contar de eso, porque me interesa mucho eso, ¿no? De la parte, si querés llamarlo así, hiperreal y después la escritura, no sé en qué contexto se escribís ni cómo. Pero me interesa mucho ese flujo vital entre el militante, el poeta, si querés primero uno u otro, como quieras. Lo que nos quieras contar de esa parte.
Bueno, sí. Yo creo igual que todos lo somos un poco, porque ninguna persona es unidimensional. Todas las personas hacemos muchas cosas y somos la misma persona en todos los ambientes en los que estamos y nos desarrollamos. A veces nos lleva más tiempo, esto es el uso del tiempo, a veces nos lleva más tiempo una cosa y bueno, el tiempo es finito, nos saca más tiempo de la otra. Pero es así que esa unidimensionalidad no existe. Y en eso, bueno, uno la va piloteando. Voy a ser lo más prosaico del mundo. Porque uno, claro, uno la va piloteando. Soy militante, como bien dijiste, soy militante del Partido Obrero ya hace muchos años. Ahora en este momento desempeño un rol gremial en el sindicato docente en la provincia de Córdoba, en el sindicato docente en la ciudad de capital de Córdoba. Y eso es una responsabilidad muy grande que no puedo estar sin esa responsabilidad porque es parte de lo que asumí, de lo que me parece importante hacer y son las decisiones de cada uno. Y evidentemente, bueno, la responsabilidad del lugar en el que estoy me saca por ahí tiempo para escribir. ¿En qué momento se escribe? Bueno, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, pero sobre todo hay que mirar las cosas para tratar de que eso nutra también la escritura. Yo en principio creo que la poesía da una libertad para ello por esta condición material de producción que bien la describía Matías. La poesía tiene esa forma de circulación en editoriales independientes, en círculos, en espacios de amistad. Tengo la frase de un amigo que dice que la literatura son los amigos. Y la verdad que a mí me parece que hay mucha realidad en eso, porque la literatura, en definitiva, son los amigos. Y la poesía da una libertad, una independencia de creación y de realización que permite también que se cuele en los intersticios que dejan las responsabilidades de la vida cotidiana, porque en definitiva buscas el placer de esa manera. Yo creo que lo encuentro en el ejercicio práctico, militante, diario y cotidiano de todos los días, y en la elaboración y en el tratar de detenerse, buscarle al tiempo una manera de detención para tratar de escribir en algún momento y producir algo que sea legible.
Sí, bueno, Violeta, hiciste un libro, para mí como lector fue increíble, ¿no? El de la poesía de los 90, muy, muy lindo trabajo. Contanos cómo fue la edición, porque yo veo un perfil político ahí bien, bien, o por lo menos como lector, corregime por favor lo que quieras decir, de esa antología, pero voy más a la parte del trabajo, cómo fue el trabajo. ¿Cómo fue la posibilidad de representar una época a partir de unos nombres? ¿Cuál era la motivación? ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? Tiro cositas sobre la mesa, agarrá lo que quieras.
Bueno, pasó mucho tiempo, así que ya no me acuerdo del todo bien. Pero lo que sí me acuerdo es que junto con un grupo de amigos, compañeros de en ese entonces la revista Planta, en especial con Ana Mazzoni y Damián Celsi, veníamos leyendo mucha poesía de los 90 y nos parecía que no tenía la circulación, que tenía, como dice el prólogo, creo recordarlo, que había sido muy leída y muy poco leída a la vez, ¿no? En un grupo de personas había sido leída con fruición, discutida en talleres, discutida por los talleres, imitada, ¿sí? Y demás, pero por fuera era casi perfectamente desconocida. Nos parecía que era importante que pudiera ser más conocida, porque creo que también lo dice el libro, pero ya no me acuerdo del todo bien, como que había ideas muy interesantes ahí. No solo como, bueno, un momento quizás similar a este, ¿no? De neoliberalismo envuelto, al menos en cierta parte, en formas plebeyas, ¿no? Como no solo regodearse en eso, sino también ideas interesantes para captar su época y para plantear cosas que quizás no estaban en su época. Eso también, ¿no? No solo ir al compás de. En ese momento, obviamente, perdón que diga esta frase que ya es como desagradable, no, comillas, no había tantas redes sociales, entonces, como, ya está. Entonces circulaba menos, ¿no? Ahora quizás puede hacer un PDF y revolearlo. De hecho hicimos un PDF, no, un Word con el Guadal de Helder, no por fuera de la antología, pero aún así circulaba poco. Entonces hicimos ese libro, elegimos, hicimos como tres cortes temáticos, por así decirlo, incluyendo ciertos nombres que nos parecían no los únicos, no los únicos que tenían que ser, que podía ampliarse muchísimo más. De hecho, creo que en la parte final del libro hay como un listado demencial de editoriales con los libros que habían publicado cada una, editoriales independientes, creo que está eso, si no, corríjame, y bueno, y si no, hagan de cuenta que era así, que lo estuvimos compilando, ¿no?, manualmente, escribiendo, porque justamente nos parecía que estaba bueno no solo hablar de esos nombres que estaban ahí, sino que se viera la amplitud de todo eso. Y como un poco también recuperando lo que se hablaba antes, no solo del trabajo de quienes habían escrito los libros, sino también de las editoriales, que habían cumplido un rol fundamental, y de los editores, ¿no? Que habían cumplido un rol fundamental en que eso existiera. Después puedo contar cosas del proceso de trabajo, no sé, nos juntamos durante un año, todos los fines de semana, a leer, discutir, elegíamos, hacíamos, la idea era, eran pocos autores, bastantes trabajos o bastantes textos de cada uno, justamente para que se viera bien, como bueno, de qué iba cada uno. Y tenía un pequeño... Perdón, me puse a contar el libro. Son como las anécdotas de la colimba, pero de la edición, re mal. Tenía como un... ya pueden no leerlo, total. Tenía como un pequeño prologuito de cada uno, un poco como inspirado en La Argentina en pedazos de Piglia, que es como un formato muy como penetrante y a la vez muy amable de leer, con una síntesis de eso. Y no sé, la verdad es que no sé en qué medida la antología, o sea, logró de por sí sola romper los límites de... romper el cerco del estrecho grupo de la poesía de los 90. Me parece que fue obviamente un proceso colectivo que no fue, por supuesto, lo único que influyó, pero sí creo que facilita cierta puerta de entrada si alguien quiere encararlo, que estén ahí una serie de autores y que estén además, sobre todo algo importante, que estén presentados de manera crítica, no solo, bueno, toma, acá están los autores, pimba, arreglate, sino que tenga un afán didáctico, que es otra palabra muy denostada, ¿no? Como no se puede ser didáctico, no, hay como cada cual piensa lo que quiere. Nos parecía que la crítica también había tenido, así como también los talleres, un rol muy importante en que esos textos pudieran haber visto, podían haber existido, ¿no? Que alguien pudiera haber escrito eso. Una crítica comprometida, responsable, que quiere como, nada, que esto, que haya, que considera importante en sus términos, ¿no? En su medida y armoniosamente, que haya buena literatura. Entonces, eso también nos pareció una apuesta que estaba buena. No solo la antología, sino además una crítica que pudiera dar pie a una lectura de esos textos.
Bueno, tuve la suerte de dar distintos talleres pensando estos temas a lo largo de distintas provincias. Ya cerramos. Y siempre terminamos, hay que apropiarse de los sistemas de producción. Y Matías, bueno, estuviste en distintos proyectos editoriales y ahora que lo decís yo te lo iba a preguntar y vos lo sacaste y lo tiraste sobre la mesa. Porque yo veo un elemento político ahí, ¿no? Contame o contanos lo que quieras de esos proyectos, porque yo creo que tienen una intencionalidad, lo digo como lector y consumidor, no sé si es la palabra, pero de alguno de esos libros, de esas editoriales, de correrse de cierta centralidad. Si bien la poesía nunca está en una centralidad, pareciera que hay una intención tuya de si estos son los marginales, yo me paso a tres pueblos. Y eso me encanta. Y lo digo como mirando el proyecto de afuera y comprando, corregime, por favor. Hay una intención política, lo encontraste en el camino, te lo dicen los demás. ¿Qué pasa con eso?
Referente a lo que es la edición y demás. Y, sí. Sí, es que por lo menos a mí me pasa que si me voy a poner a hacer algo me gustaría que tenga un poco de algún tipo de cosa, llamémosla, diferencial, ¿no? Porque en ese punto a mí una de las cosas que me interesan de la edición independiente y de este tipo de formas es que dan lugar a justamente una diversidad de voces que, bueno, después quedan ahí flotando, la gente se alimenta de eso o no. Pero también... creo que algo que hemos construido a lo largo de los diferentes proyectos editoriales también tuvo que ver con alterar un poco la materialidad del libro y llevarlo a, ya sea cuando hacíamos colección Chapita, que quizás tenían unas tapas más llamativas y eran simples fanzines, nada más que tenían tapas de cartón y bueno, colores, serigrafías y un montón de cosas. Pero llevarlo o en Slimbook lo que tratamos de hacer es poner un código QR para hablar también de, por ejemplo, nada, materiales que podemos considerar poesías, pero que no están directamente relacionados al libro. Porque ahí también, esto quizás no tiene mucho que ver con la charla, pero lo planteo, hay una falsa equidad entre literatura y libro, ¿no? Como si la literatura perteneciese al libro cuando la galaxia de Gutenberg empezó en el 1500 y antes la gente cantaba, hacía una obra de teatro, recitaba. Los pocos que claro, rezaba, las pocas personas que podían leer libros, aparte eran libros que transcribían escribas, o sea, era otro mundo, ¿no? Entonces siento que sí, que un poco en pensar los formatos, ¿no? Como decía McLuhan, el medio es el mensaje, entonces pensar el formato también es una gestualidad de, bueno, ¿en qué formato voy a transmitir este texto, ¿no? Y eso también puede alterar la percepción del lector, porque también para mí en la literatura está comprometido el lector también, o sea, la idea de pensar en quién recibe. Y bueno, poder quizás deshabituar el formato normal del libro, también hay como una gestualidad en esto que... Sí, política o yo lo llamo deshabituación, que en verdad es un término de Ricardo Carreira, y que a mí me interesa mucho y creo que en todos los proyectos que fuimos haciendo siempre estuvo patente esa idea de buscar otros medios que no sean los más esperables, ¿no? Evitar la imprenta, tratar de imprimirlo nosotros, tratar de buscar... Y que también eso tiene que ver con un poco aprender los pasos de producción para el material que tanto nos gusta. Tipo, a mí y a Dani y a Tommy siempre nos interesó mucho como, bueno, ¿cómo se hacen estos libros? ¿Cómo llegamos a hacerlos? Entonces, bueno, aprender todos esos pasos materiales también te lleva a entender... hace 4 años compramos una cocedora, nunca lo hagan, una máquina viejísima, bueno, hubo que llamar a un técnico, y claro, era todo uno piensa que apretás el botón y ya está, y no, tenés que estar ahí, poner el cuerpo, entonces claro, hacíamos 100 libros y terminamos hipercansados. Pero bueno, todo eso es parte del proceso de entender cómo los procesos de producción de lo que finalmente se ve en el papel, ¿no? Porque a veces también el lado del editor muchas veces queda como oscurecido detrás de la tapa, detrás del autor, y en verdad el editor tiene como una gran responsabilidad a que haya circulación y además a que, nada, es finalmente... Más allá de que un libro nos pueda llevar 5 o 10 años a escribirlo, después hay alguien que va a ser efectivo eso y que va a realmente construirlo en una cosa real, digamos. Es el real operario, ¿no? de lo que leemos. No sé si respondí algo.
Me están diciendo que cerremos, así que Pilar, cortito, te quería preguntar. Mi pregunta, vos lo que quieras. Siendo la más joven, perdón, pero es real, es un dato de la realidad, siendo la más joven, me interesa mucho ver algo que no sé quién lo dijo, la utilización del tiempo, cómo te lo haces para poder escribir poesía y pensar un poquito eso. Soy docente secundaria y cada vez veo más eso, la imposibilidad de hacer algo. Realmente hay como una situación grave respecto de cómo los jóvenes no pueden salir de la parálisis, ¿no? Lo digo como docente de secundaria. Por eso te pregunto, ¿cómo es la utilización del tiempo? ¿Cómo te lo haces? ¿Qué te sucede con la escritura y el tiempo que vivimos?
Es una muy buena pregunta. Siento que cada vez tengo menos tiempo para escribir. Por condiciones materiales y laborales, y lo único que me queda es realmente pasarlo a un plano muy consciente, incluso ponerlo en mi agenda, como bueno, de tal hora a tal hora voy a leer, o de tal hora a tal hora me voy a tal lugar a escribir. Yo también trabajo desde mi casa, o sea, trabajo remoto en un formato de home office desde acá para Europa, entonces trabajo unos horarios medio raros, ¿no? Como en parte del nuevo orden de la división del trabajo internacional, un sueldo en pesos, un trabajo que alguien hacía en su momento en Europa en euros, ese es el movimiento. Entonces paso mucho tiempo en mi casa y necesito para poder conectarme con lo más creativo
salir de mi casa, tengo un espacio con unas amigas, que es su taller de arte, y yo muerdo un poco de costado a la gente de las artes visuales. Todos sabemos que hay dólares, más contacto con la oligarquía, cosas más sexys que a nosotros no nos pasan tanto. Entonces ya tener un espacio, yo voy a escribir. Y pongo mucha conciencia en el momento, cuando estoy yendo primero, camino por toda Avenida Corrientes y ya voy pensando en qué quiero escribir o qué quiero leer o si me pongo con una reseña que quiero hacer o si voy a tocar un poema o si termino una nota o no sé, lo que sea. Voy como haciendo una organización mental en esa caminata y después dispongo de un tiempo que es escaso por semana y intento ahí como apuntar el tiro. No siempre me sale, la verdad es que no, pero bueno, eso.
Bueno, esto fue poesía política e imaginación del siglo XXI en Argentina. Muchas gracias, Festival de Poesía Rosario.